¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos acuerdos se desmoronan a pesar de las mejores intenciones?
Mi madre creía que lo nuestro no se solucionaría jamás. Ella decía, si te engaña, te engañará siempre. Oh, ojalá no hubiésemos perdido estos 4 meses. Pero si lo que necesitabas era tiempo para poder apreciar debidamente las cosas...
¡Estábamos tomándonos un descanso!
Bueno, acabamos de escuchar una escena mítica de la serie Friends en la que Ross y Rachel se acaban de reconciliar y dejan claro que no entendían de la misma manera lo que era tomarse un descanso en la relación. Una mala comunicación precisamente nos condena a malinterpretar al otro. Establecer y mantener acuerdos sólidos, ya sea con la familia, con la pareja, los amigos o en el trabajo, desde luego que es una habilidad fundamental que puede definir la calidad de nuestras relaciones. La clave está en construir un entendimiento mutuo, pero claro, ¿cómo se logra esto en un mundo lleno de malentendidos y de prioridades que van cambiando con el paso del tiempo? Vamos a ver si ponemos un poquito de luz en este asunto con la ayuda de Diana Jiménez, psicóloga educativa especializada en infancia, adolescencia y pareja. Con ella este verano estamos aprendiendo a vivir en positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana?
Buenos días, encantada, Beatriz, de estar aquí de nuevo.
Qué lío, ¿eh? Esto de mantener los acuerdos. Primero de crear los acuerdos, con lo incómodas que son algunas conversaciones, y luego de mantenerlos. Fíjate que he visto que hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 70% de los acuerdos que fallan lo hacen por una falta de comunicación clara desde el principio.
Sí, y en el caso de la crianza muchas veces porque realmente no son acuerdos. Normalmente le decimos a nuestros hijos, pero ves un capítulo y apagas. Y el hijo te dice, sí, 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 tú crees que has hecho un acuerdo. Él lo que ha dicho es, bueno, calla mamá, que yo pueda seguir viendo esto y cuando ya acabe el capítulo ya volveremos otra vez a hablar. Y entonces es cuando ocurre lo de, pero si habíamos dicho que sí que lo ibas a hacer y no lo haces. Realmente no son acuerdos, sino que son imposiciones encubiertas. La manera en la que lo pedimos suena como si fuera acuerdo, pero realmente no hemos hecho ese acuerdo.
¿Y cómo hay que hacerlo?
Bueno, pues eso tiene su manera de hacerlo. Es una cosa que lo primero, la base para que pudiéramos hacer acuerdos tiene que estar en la relación. Este sketch que ponías de Friends es muy importante porque hay humor, hay una relación ya, hay un deseo de llevarse bien con la otra persona. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los papás o si es con la pareja, es muy importante que haya una buena relación, que haya una buena conexión. Entonces, cuando yo quiero hacer un acuerdo, no vale eso de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y entonces estoy en la cocina y aparece mi hijo o mi pareja y entonces de repente hago el acuerdo sin más. No, tiene que ser que realmente haya una disposición de querer hacer las cosas de otra manera. Entonces, buscamos un momento tranquilo, decimos, mira, ahí tenemos, no sé, imagínate, por ejemplo, que el acuerdo tiene que ser sobre quién hace la cena los jueves, ¿no? Uh-huh. Me lo estoy inventando, en caso de la pareja. Bueno, pues mira, me he dado cuenta que durante la semana yo siempre soy la que hace la cena o el que hace la cena, me gustaría que pudiéramos hacer un cambio. Vale, ¿tú qué propones? Entonces ahí la manera en la que yo pongo el acuerdo, que además, como decías, ese estudio del 70% fracasa, normalmente fracasa precisamente porque no se ha organizado bien, porque no es un acuerdo real y porque no hay un seguimiento luego de ese acuerdo. Entonces nos sentamos y decimos, mira, me gustaría que las cosas fueran de esta manera. ¿Tú qué opinas? Pues sí, pues no, ¿qué se podría hacer? Yo estoy de acuerdo, vale, venga, tú los jueves, pues yo los viernes, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo que acordamos es, en una semana vamos a revisar si se está cumpliendo el acuerdo. ¿No? Uh-huh. Entonces llega ese jueves y de repente el que tenía que hacer la cena
no la hace.
Bueno, pues lo que hacemos es volvernos a juntar y decir, mira, ¿te acuerdas que habíamos hablado que esto se iba a hacer así? No ha surgido, ¿qué ha pasado? Y ahí a lo mejor puede ser, bueno, pues justo ese jueves acuérdate que estuve de viaje, es imposible que haga la cena si no estoy en casa. Vale, tienes razón. ¿Qué podríamos hacer si vas a viajar mucho este mes? Bueno, pues me dejo la cena preparada antes de irme. No sé, en lo que quiero que quede claro es que tenemos que enfocarnos en soluciones.
Vale, yo estoy imaginando esa situación en la que nos tenemos que sentar frente a frente y tener una predisposición de escucha activa, de mirarse a la cara. Pero vamos a ser realistas, Diana, vivimos
atropellados.
O sea, eso es lo ideal. En un mundo ideal, ¿no?
Sí.
Nos sentaríamos con nuestra pareja, con nuestros hijos a hablar, pero luego llega la realidad, la vida de a partir de septiembre-octubre, que se nos impone los trabajos, las actividades extraescolares, el colegio. Mira. Y muchas veces, claro, sí, ya no solo una falta de comunicación, sino falta de tiempo para comunicarnos.
Vale. Yo propongo un reto a nuestros oyentes.
Yo tomo nota, que a mí me interesa todo esto
mucho. Un reto,
mucho.
Porque diría un ejercicio, pero no nos gusta hacer ejercicios. Pero a lo mejor un reto nos motiva un poquito más. Vamos a buscar un día a la semana que podamos dedicarnos 15 minutos para estar con nuestra pareja. Vale, vamos a empezar los que tengan pareja. Los que no, pues que lo hagan con sus hijos, si son mayores de 8, 9, 10 años. 15 minutos. Un día a la semana. No más. Eliges ese día, le dices a tu pareja, ¿qué te parece? ¿Qué día? Pues mira, los viernes os va bien. 15 minutos. ¿No tenemos 15 minutos en la semana de sentarnos y mirarnos a los ojos?
Pues deberíamos. Si no lo tenemos, deberíamos buscarlo.
Más que nada, porque si no, pues sacamos el móvil cualquiera y revisamos cuánto tiempo hemos estado esta semana en Instagram.
Se nos quedaría a todos la cara de vergüenza. Hablábamos de conversar, de sacar esos 15 uh-huh. minutos, pero luego también pasa que cambia la vida, las prioridades, y esos acuerdos establecidos también deben revisarse, ¿no?
Claro.
¿Cuáles son esas señales de que un acuerdo necesita ser renegociado, ¿no? Y cómo tenemos que abordar ese proceso.
Vale, por eso decía
no
que
no son acuerdos estancos al final.
Exactamente, y además la vida sabes que va fluyendo y de repente hoy estoy en un momento y dentro de 2 semanas estamos en otro momento. Entonces, por eso decía que es muy importante la revisión. Porque lo que suele ocurrir normalmente, y por eso fracasan los acuerdos, es que los ponemos y pensamos que van a ser eternos, y no es así. Un acuerdo es algo que está vivo. Uh-huh. Y pueden surgir muchísimas cosas. Y imagínate que tú, lo que te decía, has acordado, pues eso, que tu pareja va a hacer la cena los jueves, pero de repente se ha puesto enferma su madre y se tiene que ir al hospital toda una semana. Bueno, pues ese acuerdo no se puede mantener.
Entra en juego la flexibilidad un poco y la empatía.
Efectivamente, y entra en juego en entender que cuando tú haces un acuerdo es porque es algo que te facilita la vida, no que te la complica. Entonces, muchas veces, como nos ocurre, por ejemplo, con las rutinas, lo que olvidamos es, vamos a hacer que los acuerdos o las rutinas se adapten a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, para eso sirve el seguimiento. Entonces, hemos acordado el jueves, ¿qué es lo que pasa normalmente? Pues que si tú haces un acuerdo con una persona y no se cumple, lo que suele venir es el enfado. Pero a partir del enfado o del castigo no se consigue mejorar. Lo que se consigue, por un lado, podría ser el desahogo o debilitar la relación. Entonces, si yo hago ese seguimiento, eso me va a poder permitir darme cuenta qué es lo que pasó para que no funcionara el acuerdo.
Uh-huh. ¿Y trazar un acuerdo que sea justo y equilibrado para ambas partes, cómo se puede hacer?
Bueno, pues teniendo en cuenta que vivir en pareja o vivir en familia implica que hay concesiones que se tienen que hacer. Entonces, hay veces que desde nuestro punto de vista, y suele ocurrir así, pensamos que la balanza está muy descompensada y que es desfavorable a nosotros, y sin embargo lo que tenemos que hacer es encontrar ese punto de equilibrio. Uh-huh. ¿Qué parte puedo ceder yo? ¿Qué pequeña parcelita de poder puedo perder? ¿Y qué parte puedes perder tú? Entonces ahí encontramos el equilibrio, porque no se trata de que tú ganes y yo pierda, sino de que nos demos cuenta que para que esto funcione, pues quizá tenemos que hacer una pequeñita cosa por el otro. Si cuesta mucho, es que a lo mejor no era tan pequeñita. Ese uh-huh. es un poco el trabajo que hay que hacer.
Diana, luego están las expectativas, ¿no? Lo que tú esperas de ese acuerdo con la familia, con la pareja, con uh-huh. los hijos. Luego hablaremos también del trabajo, ¿no? Porque en el trabajo también hay acuerdos verbales o que se dan por hecho muchas veces con los compañeros de trabajo, con los jefes. Hablemos de las expectativas. ¿Cómo influyen las que no expresamos? Pues por no molestar al otro, por, no sé, por prudencia, ¿crees que es por prudencia en la ruptura de ese acuerdo? ¿Y cómo las podemos abordar desde el principio? Porque hay conversaciones que son realmente incómodas.
Sí, son realmente incómodas. Lo que ocurre es que cuando no se tienen esas conversaciones acaban enquistándose. Y esas expectativas de las que tú hablabas, lo que acaban provocando es que hagamos interpretaciones erróneas y acumulemos. Y eso se transforma en reproche. Entonces, cuando algo no te guste, es mejor que lo digas cuando te canse y no cuando te harte. Entonces, normalmente uh-huh. lo que hacemos es aguantar y acumular, y cuando ya no podemos más, pues sale.
Explotamos.
Exactamente.
De la peor de las maneras.
Sí.
Yo creo que aquí sería importante hablar de la comunicación asertiva,
uh-huh.
que queda muy bien sobre el papel, pero
sí.
podemos aprender, si no lo hemos desarrollado en nuestra vida de adulta, a ser asertivos.
Vale,
vamos a explicar qué es.
Venga, vamos a decirlo en formato calle. La comunicación asertiva es poder decirle a otra persona lo que piensas sin herirle, ¿no? Teniendo en cuenta que no le quieres hacer daño. Vale. Y en formato calle es la técnica del sándwich. Entonces, ¿cómo podemos hacer la técnica del sándwich? Primero digo algo agradable, después digo lo que quiero decir y acabo con algo agradable, ¿no? Gracias por comprarme este regalo, no sé, imagínate
qué detalle
que
tan bonito.
Qué detalle tan bonito, que te hayas acordado de mí, de mi cumpleaños y me hayas regalado una agenda. Casualmente me había comprado una agenda la semana anterior y sin embargo agradezco mucho que te hayas acordado de mí porque además me encantan las agendas. Bueno, pues ya te he dicho que tengo otra agenda.
¿Te importaría devolverlo?
Efectivamente, que es diferente a decir, ¿una agenda? Es que tú no sabes que yo tengo 50.000 agendas.
¿No te has fijado?
Claro. Pues qué bien que te acordaste y veo que me conoces y sabes que me encantan las agendas. Y lo que se te olvidó es que ya me había comprado una, pero bueno.
Bueno, ya lo he soltado.
La técnica sándwich es esta comunicación asertiva que estamos diciendo, sobre todo tener en cuenta no dañar al otro, porque muchas veces con esta idea de es que yo soy así, es que yo soy natural, es que yo digo lo que pienso, no nos damos cuenta que hacemos daño y eso no va a ningún sitio.
Eso no vale.
No.
Como yo soy así, ya no voy a cambiar, no nos vale.
Exactamente.
Porque entonces el conflicto está ya servido. Eso es,
sí.
Eso es yesca, eso está ya enciende muy fácilmente la mecha. Hablemos del trabajo. ¿Qué importancia tiene, ¿no? En la negociación, el llegar a acuerdos, la empatía, cómo se puede manejar, por ejemplo, la presión de cumplir con los acuerdos cuando los recursos o las circunstancias cambian?
Claro.
Que eso pasa.
Sí, pasa porque además fíjate que cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo con nuestros amigos, o sea, nuestros compañeros, se nos olvida que la realidad no es como es, sino como nosotros somos, ¿no? Nosotros la vemos desde donde nosotros somos, ¿no? Con esas gafas que nos pusimos de pequeñitos de ver el mundo. Entonces, normalmente interpretamos la realidad. ¿Y qué diferente sería si yo cuando veo a un compañero, en lugar de prejuzgar y directamente sacar un juicio de valor, ponerme un poquito en sus zapatos, ¿no? Y darle la vuelta. Yo siempre digo que es muy importante lo de mirar con ojos buenos. Cuando ves con ojos buenos, te das cuenta que en todas las personas hay algo bueno. Entonces, que no estamos en posesión de la verdad y que puede ser que tu compañero te haya dicho una mala palabra y tú ahí puedes hacer un acto de, bueno, a lo mejor tengo que poner un límite, no me hables así. No tienes derecho a hablarme así, pero también puedo decir, debe estar muy enfadado para hablar así, porque normalmente las personas no hablan así. Y las que hablan así es porque no tienen habilidades para hablar de otra manera. Entonces, bueno, pongo el límite o pongo la distancia, que esto ya hablamos una vez en este programa, uno de los sábados pasados, poner ese límite, pero sobre todo empatizar, como dices tú, y con los compañeros, de ponernos en la piel del otro, ¿no? De poder entender también que esa persona puede estar atravesando un mal momento o le falten esas habilidades.
Pues qué interesante todo lo que hemos abordado esta mañana de sábado, cómo hacer y cómo mantener los acuerdos. La vida cambia y esos acuerdos tienen que ser revisados. Me quedo con lo de dedicar a la familia, a los hijos, a la pareja, a los amigos, esos 15 minutos semanales. ¡Ojalá! Eso habría que ponérselo como...
Lo hablamos en el próximo programa, sí. A ver si hemos puesto en marcha.
Pues hasta aquí nuestro espacio de Vivir en Positivo con Diana Jiménez. Diana, si queremos encontrarte en redes sociales, ¿dónde estás?
Pues en Instagram me encontráis como Diana Jiménez Psicóloga y si no, en mi página web dianajimenez.es.
Nos encontramos en 7 días.
Muchísimas gracias.